Continuamos con matemáticas básicas con el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de acceso.
Esta noche en nuestro programa vamos a ver las lecciones 5 y 6. La lección 5 nos habla de geometría y la lección 6 de conjuntos y aplicaciones. Y vamos a empezar por esto, por la geometría. La geometría es una de las actividades matemáticas más antiguas, por lo menos de las que se tienen conocimiento más antiguas, ¿no?
Así es, hemos finalizado ya las lecciones de números, las cuatro primeras lecciones, y en este capítulo abordamos el estudio de otro de los grandes temas de las matemáticas, que son la geometría, la medida de la Tierra, como significa etimológicamente la palabra. Sin duda es una de las partes más típicamente matemáticas, estos problemas relacionados con las figuras, con las rectas, con los planos, con las pirámides, con grandes geómetros, fueron muchas civilizaciones, como los griegos, como los mayas, conocedores de todas estas, en fin, cosas peculiares de las matemáticas de esta rama.
Y desde luego, si hablamos de algo conocido, o por lo menos que suena bastante, es del teorema de Pitágoras. Yo creo que casi todo el mundo ha oído hablar del teorema de Pitágoras.
Sí, la geometría puede contemplarse desde dos perspectivas, como comentamos en el texto. La geometría intrínseca, que es una cosa que en la que al hablar de las consideraciones geométricas solo se hace referencia a los conceptos propios de la geometría, como rectas, planos, distancias, ángulos, etcétera, y una versión más forma fácil y que permite calcular mejor que la geometría analítica. Para poner de manifiesto estas dos visiones, que son dos caras de una misma moneda de la geometría, comenzamos en el texto explicando el famoso teorema de Pitágoras, llegando a su demostración, ¿vale?, mediante un razonamiento intrínseco, un razonamiento basado en igualdades, en distancias, en similitudes, en triángulos, etcétera, y un razonamiento típicamente analítico, en un razonamiento muy sencillo en el que los conceptos geométricos se sustituyen por letras o por números, y las medidas y las distancias y los ángulos se sustituyen por ecuaciones o por sumas o por cálculos algebraicos como los que hemos estudiado en las lecciones anteriores. Esta manera de entender la geometría analítica, que permite un gran avance desde el punto de vista práctico para resolver problemas, pues no fue fruto de una reflexión histórica que se produjo bastante adelante en la historia del pensamiento, aproximadamente con Descartes en el siglo XVI-XVII, ¿no? Descartes fue el padre de esta geometría, de esta idea, de esta visión analítica de la geometría, y por eso en su honor muchas de las cosas que estudiamos en esta lección, en particular los sistemas de referencia, se llaman sistemas de referencia cartesianos.
Sistemas de referencia cartesianos, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando?
Bien, este es el punto de partida de la lección. Toda la lección estudiamos rectas, planos, los polígonos, circunferencias, los ángulos y las razones trigonométricas. Comenzamos con los sistemas de referencia, que es la manera que tenemos de convertir los conceptos geométricos como un punto en conceptos algebraicos como un par de números reales. Los conceptos geométricos como una recta en conceptos algebraicos como una ecuación con dos incógnitas, una ecuación de primer grado con dos incógnitas. El sistema de referencia cartesiano, con el que todo el mundo está hoy muy familiarizado, consiste en fijar un punto del plano, que se llama origen, fijar dos rectas que se cortan en ese punto, que se llaman ejes coordenadas, y preferiblemente se cortan de manera perpendicular, que ya es una noción geométrica de la perpendicularidad. Y sobre cada uno de esos de estas dos rectas, que se denominan ejes coordenados, se designan unos en cada uno de ellos un punto que marcan la distancia unidad o la distancia 1 al origen de coordenadas. Con este sencillo invento, este sencillo ingenio matemático, es posible convertir, como decía, todas esas nociones geométricas como puntos, planos, circunferencias, en nociones algebraicas, como son pares de números reales, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas, como son las circunferencias. Con lo cual, problemas difíciles como de resolver geométricamente, como veíamos en el teorema de Pitágoras en el primer punto, se convierten convierten en problemas sencillos de resolver, son problemas de cálculo en los cuales pues aplicamos los conocimientos de las lecciones anteriores, como sistemas de ecuaciones, encontrar el punto, o sea, encontrar el punto de intersección de dos rectas, como veremos, como vamos a ver en esta lección, va a ser resolver equivalente, o el método que podemos utilizar es encontrar la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Esto es un avance muy importante en la historia del pensamiento, como he dicho. Permite el realizar construcciones y resolver problemas geométricos complicados mediante mecanismos rutinarios de cálculo que pueden efectuar, pues, por ejemplo, hoy en día un computador de una manera muy sencilla.
De alguna manera es pues, una abstracción, traerla a la realidad, digamos, poder operar con esa abstracción.
Sí, es más bien una herramienta, una visión, de, como decía antes, dual, de que estoy refiriéndome en toda esta introducción, de la geometría. Esta visión analítica, esta visión algebraica, esta visión en forma de ecuaciones, de pares de números, etcétera, simplifica mucho las construcciones y la obtención de resultados en el campo de la geometría.
Así, por tanto, temas como distancia entre dos puntos, rectas en el plano, ecuaciones de la recta que pasa por dos puntos, se pueden resolver.
Problemas de geometría típicos como los que acabas de citar se convierten en problemas de encontrar la ecuación, encontrar una ecuación, en resolver un sistema de ecuaciones, encontrar, por ejemplo, la recta paralela a una recta dada, que es otro problema geométrico típico, se convierte en encontrar una ecuación con unas determinadas características, los parámetros que tiene que tener la recta, encontrar la recta perpendicular a una recta dada por un determinado punto, también se convierte en un rutinario problema algebraico de encontrar unos coeficientes para la ecuación, etcétera. Todas estas cosas son, por cierto, bastante intuitivas, bastante sencillas de entender, y los cálculos pues son simples, son bastante simples en estos primeros puntos de la geometría de rectas y de puntos en el plano.
Y entramos entonces en polígonos y circunferencias.
Sí, un paso más después de estos problemas de rectas y de distancias entre dos puntos, pues es introducir conceptos geométricos también intuitivos, como son la idea de lo que es un rectángulo, un paralelogramo y un triángulo. Y esto nos abre un problema, y en general un polígono, y nos abre un problema nuevo, que en el caso de las figuras planas, como les acabo de decir, tiene una solución fácil, es el problema del cálculo del área de ese polígono, de esa figura geométrica. Bien, también en esta lección vemos cómo esa idea de convertir los puntos del plano en pares de números, y en concreto, por ejemplo, convertir los tres vértices de un triángulo en tres pares de números, nos permite calcular de una manera sencilla, mediante unas fórmulas muy muy fáciles, el área. Entonces, de nuevo, reflexionamos sobre ese artificio de convertir puntos en pares de números, etcétera. Además, otra figura que estudiamos aquí brevemente es la circunferencia, que también es una figura que observamos en la naturaleza con mucha frecuencia, esa idea de círculo y su contorno, la idea de circunferencia. Y aquí vemos cómo una circunferencia también puede representarse mediante una ecuación de dos incógnitas, de dos variables, x e y, que están elevadas a exponente 2. O sea, es una ecuación de segundo grado con unas determinadas características. La ecuación de circunferencia, que son los puntos que distan lo mismo, equidistan de uno central, que se llama el centro, de coordenadas, por ejemplo, x0 y x0, y esa distancia igual es que es el llamado radio, pues tiene la forma de esa que viene en la página del libro 175, x menos x0² más y menos y0² igual a r². Aquí vemos también que esta ecuación de segundo grado con dos incógnitas representa a una circunferencia. Y aquí los problemas que se plantean pues también son interesantes, como son, dada, por ejemplo, la ecuación, saber cuál es el centro de la circunferencia, saber cuál es su radio, y otro problema también interesante que estudiamos aquí es calcular precisamente la longitud de la circunferencia, que aparece el número pi, que ya nos lo encontramos en la lección de números reales, y el área del círculo, es decir, de la zona que está comprendida por esa curva cerrada, que es la circunferencia. Es la iniciación a problemas más complejos de las matemáticas, como son el problema de calcular la longitud de una curva o calcular el área encerrada por una curva. Este es realmente uno de los problemas más difíciles que saben resolver las matemáticas, cuya solución efectivamente en el caso general va mucho más allá del objetivo de este curso. Pero bueno, aquí tenemos una breve muestra de cómo se irían abordando, cómo las matemáticas pueden abordar este tipo de problemas.
¿Y en cuanto a la medida de ángulos?
Sí, hay un último punto en esta lección que la completa, hablando de otras ideas matemáticas, otros temas matemáticos, como son, de geometría en concreto, como son los ángulos y las razones trigonométricas. La idea de ángulo es muy intuitiva, todo el mundo la conoce, en el libro está definida mediante las dos semirrectas y la región del plano que está definida, la intersección de dos semirrectas y la región del plano que está definida por ellas, y luego el libro y en el texto se estudian una serie de consideraciones sobre la medida de los ángulos. Aquí hay algunas cosas curiosas, como son, aparece el sistema sexagesimal en base 60, es decir, en fin, es la costumbre medir los ángulos en esa base, por decirlo así. Y finalmente se presenta muy brevemente las llamadas razones trigonométricas, es decir, los llamados seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo, que son las razones que hay en un triángulo rectángulo entre un cateto y la hipotenusa, el cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, o el cociente, o sea, la razón entre los dos catetos, en el cateto adyacente al ángulo. Dividido por la hipotenusa es el coseno, el cateto opuesto dividido por la hipotenusa es el seno, y la razón entre los dos catetos es la tangente. Estos conceptos matemáticos, que al principio pueden chocar un poco, tienen numerosas aplicaciones. En el libro se ilustran algunas, como pueden ser el cálculo de distancias, el cálculo de alturas, el cálculo de este tipo de problemas netamente geométricos. Pueden resolverse de una manera muy sencilla acudiendo a esta idea de estas constantes, que son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo determinado. Y un poco con esto se termina el estudio de esta lección de geometría.
También en este tema, en esta lección de geometría, esta primera lección que abandonamos los números, supongo que es conveniente, es una recomendación, hacer todos los ejercicios posibles.
Sí, aquí hay, como en todas las lecciones, 100 preguntas que repasan todas estas cosas que estudiamos en la lección, y que, por supuesto, de cara a las evaluaciones es muy conveniente tener vistas y preparadas y, en fin, comprendidas, porque de aquí, como ya hemos dicho en otra ocasión, se extraen las preguntas y las ideas que aparecen en las evaluaciones, lógicamente.
Pues pasamos a la siguiente lección, a las 6, conjuntos y aplicaciones. También aquí abandonamos los números, esas primeras lecciones que habíamos visto, esas primeras 4 lecciones.
Sí, esta lección incluye lo que podríamos llamar los fundamentos de las matemáticas. Más allá de una vocación externa de resolver problemas, como hemos ido viendo en estas lecciones, de los problemas de cálculo, los problemas de geometría, las matemáticas tienen un afán de fundamentar todas las cosas de una manera sólida, de fundamentar sus teorías de una manera sólida. El deseo de reducir casi todo a un orden bien establecido. Estos son los llamados fundamentos de las matemáticas. Y es una lección muy interesante, porque es una lección que permite reflexionar muy en abstracto sobre conceptos que no son difíciles de entender, pero tienen una profundidad elevada, la idea de las operaciones en conjuntos, etcétera, como veremos, que son muy útiles para ejercitarse en esa tarea que hemos dicho muchas veces que es uno de los objetivos de este curso, el ejercitarse en la reflexión. reflexión y en el rigor intelectual y en el razonamiento abstracto.
¿Cuál es el concepto básico de conjunto?
Aquí la lección, o sea, la teoría de conjuntos parte de que de ese afán, o sea, el punto de partida es ese afán de definirlo todo, de tenerlo todo bien ordenado, bien estructurado. Pronto se comprende que eso no se puede hacer, definirlo todo, porque lógicamente las definiciones incluyen términos que tienen que estar previamente definidos. Y claro, no se puede llegar a un círculo vicioso de introducir en la definición los términos que se quieren definir. Y entonces la teoría de conjunto renuncia a seguir ese camino y da por supuesto que conjunto, elemento y la relación que los une, que es la relación de pertenencia, son conceptos primitivos de los cuales todo el mundo tiene una idea intuitiva. Con estos ladrillos o piedras angulares construye ya un edificio muy bien armado, ¿eh? A partir de estas dos nociones básicas de conjunto, elemento y la relación que los une, relación de un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto y no hay una tercera o cuarta posibilidad, se pueden ya empezar a definir nuevos conceptos. Y en particular, ahí van las operaciones, estos conceptos, pues bien, empezamos a hablar, por ejemplo, de conjuntos que son iguales, de conjunto uno que está incluido en otro, de un subconjunto, de propiedades que se pueden deducir de esas definiciones, de lo que es el conjunto universal, de lo que es el conjunto vacío, de lo que es el conjunto de las partes de un conjunto. Aquí lo interesante es reflexionar cómo, en base a una idea general, como es la idea de conjunto, uno ya puede construir conjuntos con una determinada definición, con una determinada precisión, con una determinada determinación.
Y con los conjuntos que nos parecen quizá más abstractos, claro, por supuesto que los números se puede operar igual que si fueran números.
Efectivamente, un paso más es intentar mezclar estos conjuntos mediante unas reglas que tienen ese nombre, operaciones, son trasunto de las operaciones de suma y resta que conocemos con números, que son las operaciones que definimos como intersección y como unión de conjuntos, y también como la diferencia, el complementario. Estas operaciones tienen una definición muy precisa, es muy fácil determinar quién es la intersección de dos conjuntos, quién es la unión de dos conjuntos, quién es la diferencia de dos conjuntos o el complementario de dos conjuntos. Y no solo eso, sino que con esas definiciones tan sólidamente montadas, es posible, manejándolas exclusivamente en el dominio de las ideas, independientemente del conjunto que estén representando, manejando exclusivamente las letras que representan a los conjuntos y los símbolos que representan las operaciones, con esas reglas que tenemos, que deducidas de la definición, podemos encontrar un buen número de propiedades, que al cual la lección dedica un párrafo entero a exponer esas propiedades y a razonar que esas propiedades se cumplen y se cumplen exclusivamente en base a la definición.
¿Y los diagramas de Venn para qué nos sirven? ¿Para qué nos ayudan?
Además tenemos esta otra herramienta gráfica, que es la idea del lógico inglés John Venn, de representar los conjuntos mediante regiones del plano encerradas por unas curvas más o menos informales, donde lo importante es recoge la idea del principio, lo importante es que saber si un elemento está dentro de la zona marcada por la recta o la curva que define el conjunto o no, porque eso es lo único importante que hay entre elemento y conjunto, si pertenece o no pertenece. Con esas ayudas visuales uno es capaz de representar pues un conjunto y la situación relativa de dos conjuntos, es decir, podemos ver si un conjunto está incluido en otro, cuál es la intersección de dos conjuntos, cuál es la unión de dos conjuntos, cuál es el complementario, cuál es el conjunto universal, etcétera, de una manera gráfica, simple.
Y ahora vamos a hablar de aplicaciones. ¿Cuál es el concepto de aplicación? ¿La aplicación es un tipo de conjunto?
Un paso más. Es decir, analizamos la herramienta matemática, la forma, el objeto matemático, lo que nos dan las matemáticas para representar un nuevo problema, que es las relaciones entre dos conjuntos. Tenemos un determinado conjunto A, un determinado conjunto B, y podemos plantearnos cómo se puede pasar de A a B, cómo se puede cambiar de A a B, cómo se puede transformar a los elementos de A en elementos de B. Esta idea de transformación, de cambio, que también es una idea muy, muy del hombre, está matematizada, está representada matemáticamente mediante la noción de aplicación. Entonces, una aplicación, pues eso es una transformación que a los elementos de un primer conjunto, de un conjunto inicial o dominio, les asigna un elemento de un segundo conjunto, conjunto final o con rango de la aplicación. Lo esencial de la aplicación es que todos los elementos del primer conjunto tengan un elemento relacionado con él y uno solo en el segundo conjunto, o como se dice en términos precisos de la teoría, una imagen. Entonces, aquí también aparecen pues este tipo de ideas formales, o sea, de ideas abstractas, que tienen todas ellas un sustrato real en los ejemplos, pero que tienen una definición precisa que hay que interiorizar y comprender bien, que estos tipo de ejercicios, lo he repetido y lo sigo repitiendo a lo largo del curso en varias ocasiones, es muy importante para profundizar en ese aspecto de razonamiento abstracto. En concreto, pues por ejemplo, podemos hablar de la imagen de un subconjunto, de la imagen inversa, o de los tipos de aplicaciones, por ejemplo, lo que es una aplicación inyectiva, lo que es una aplicación sobreyectiva, lo que es una aplicación biyectiva. Todas estas nociones tienen definiciones precisas. Es siempre posible decidir si una aplicación es sobreyectiva o no, si es biyectiva o no, y el ejercicio intelectual importante en esta lección es comprender esas nociones bien, manipularlas, porque son ejercicios mentales para ejercitarse en ese mundo de la lógica, en ese mundo del razonamiento abstracto tan interesante.
Y cuando hablamos de cardinal de un conjunto, ¿qué es, ¿de qué sí. nos estamos hablando, a qué nos referimos?
Bien, te has pasado al cardinal, no quiero dejar de citar la composición de aplicaciones porque también entra. Es una operación más entre aplicaciones que es, bien, se entiende bien a base de un ejemplo. Un paso más en esta lección, ya que hablamos de conjuntos, es estudiar otro problema también típicamente matemático, muy interesante, muy importante incluso hoy en día, y con el que muchas veces nos hemos enfrentado en la vida corriente todos, que es contar el número de elementos de un conjunto. Contarlos cuando son pocos, bueno, eso es lo que se llama el cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto, tenemos propiedades teóricas que son útiles para calcular el cardinal de un conjunto, por ejemplo, de la unión de un conjunto cuando tenemos los cardinales de los conjuntos que se están uniendo y de la intersección. Y también tenemos, digamos, fórmulas sencillas que son herencia de las ecuaciones que permiten para calcular cardinales y manipular zonas de tres conjuntos, calcular cardinales de tres conjuntos. Ahora bien, cuando el número de elementos de un conjunto es muy grande, entonces impone utilizar otro tipo de herramientas. Este tipo de herramientas son los que estudiamos en el último punto.
¿Es la combinatoria?
Que es la combinatoria. Decía hace un momento que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida, pues por ejemplo, cuántas quinielas habría que rellenar para tener una de 14, o cuántas posibles combinaciones de abono o loto tendría yo que hacer para tener la seguridad de que me toca. Ese es el caso. Hay un número, se trata de contar el número de elementos de un conjunto, pero ese número de elementos es muy grande. Y entonces impone una cierta sistematización, un cierto ordenamiento, una forma inteligente de ordenar los elementos para poder contarlos. Y en esta parte de la combinatoria se estudian varias de esas técnicas, los métodos, en varios métodos, el método de la regla de la multiplicación, los métodos constructivos, etcétera, y en particular se estudian tres modelos muy útiles, muy frecuentes en la vida cotidiana, con los cuales se resuelven numerosos problemas de esta índole de contar cardinales de conjuntos o número de posibilidades que se pueden dar en tal o en cual circunstancia. Me estoy refiriendo a las llamadas permutaciones, variaciones y combinaciones. Yo creo que esta parte de la lección es muy interesante, está bastante bien desarrollada e intuitivamente desarrollada en el texto, y supongo que no causará demasiada dificultad. En particular, al final me permito hacer notar una idea que también es muy útil, sobre todo para resolver ejercicios, que es la noción de número combinatorio y algunas de sus propiedades. Ahí en el libro están expresadas cuatro propiedades. Bueno, pues trabajarlas para finalizar esta lección, el consejo es trabajar también estas propiedades, manejarlas y sacarle partido para resolver los ejercicios.
Pues debemos despedirnos. Será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Ramos.
Bien, muchas gracias y de nuevo un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de ACES.